many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Buenas tardes a todos los amigos y amigas de la República Argentina, desde Montevideo, o como me gusta decir a mí habitualmente, desde el otro lado del charco. Eso, somos vecinos, nacimos juntos, y los que tenemos alguna cana seguimos soñando con la idea de nuestros próceres de la patria grande. Bueno, Juan Raúl Ferreira, desde el otro lado del charco, acabamos de oír el resumen semanal de noticias de la BBC. Nosotros queríamos decirles, primero que nada, antes de pasar revista rápidamente a las noticias del mundo de esta semana que nos han llamado más la atención y que nos interesaría un breve comentario, como hacemos todas las semanas al iniciar el programa, avisarles desde ya que tenemos un invitado de lujo. A ver, alguna vez alguno y alguna de ustedes me ha escrito por Twitter, por mail, a la radio: bueno, Juan Raúl, siempre decís que el invitado es de lujo. Bueno, puede ser cierto, pero dos cosas. Primero, nunca les fallé, ¿verdad? Hemos tenido invitados de lujo. Pero además, cuando vean el currículum del invitado que tenemos hoy, y alguien que para la gente de mi generación fue un referente muy importante. Vamos a la puntita antes de la presentación. Un gran amigo de América Latina que se manejó muchísimo en los círculos de políticas públicas hacia nuestra región, tuvo mucho poder y siempre lo utilizó para ayudarnos en los años difíciles. Bueno, dije que lo iba a presentar después de la noticia y casi se me escapa. Primero que nada, como hacemos todas las semanas, el titular de New York Times me parece muy interesante. Dice que a raíz del Mundial, el título es la más rápida explosión en los juegos de azar en la historia de Estados Unidos. Yo supongo que estos son, como decimos acá en el Río de la Plata, timbas sobre los resultados y el fixture. Pero tremendo, ¿no? La más rápida explosión de la historia de Estados Unidos, según el New York Times. Después comenta una noticia que cada tanto tenemos que repetir y es muy triste que se esté dando en Estados Unidos. Al menos 5 personas murieron y otras 18 resultaron heridos en un tiroteo que se produjo en la noche del sábado en un club nocturno de Colorado Springs, en el estado de Colorado. Esto de los tiroteos masivos, a veces en escuelas, en lugares públicos, muchas veces con muertes todas de inocentes, pero muchas veces mujeres, niños, gente desprotegida, lamentablemente es un fenómeno contagioso y ha ganado mucho terreno en los Estados Unidos. Bueno, ayer empezó el Mundial. La semana que viene en adelante no nos vamos a ocupar de otro tema, pero desde un ángulo distinto. Yo no soy un comentarista deportivo, pero vamos a ir viendo con algunos invitados de primer nivel también, bueno, la evolución del Mundial y su impacto en las relaciones internacionales. El presidente de la FIFA, Infantino, dijo en el discurso de ayer: bueno, el Mundial une a los pueblos. Los propios jugadores cataríes dijeron lo contrario, porque se negaron a cantar el himno en protesta por los centenares, no se sabe exactamente cuántos, de trabajadores inmigrantes que hicieron los estadios. Durante ese periodo murieron trabajando en la construcción, deshidratados, 6.000 inmigrantes. ¿Cuántos de ellos estaban haciendo estadios? No se sabe, pero también hubo mucha obra de infraestructura, hubo que hacer hoteles, hubo que transformar apartamentos en hoteles, etc. Y es muy curioso, ¿no? Porque Infantino asumió la defensa y dijo: yo hoy me siento gay por las persecuciones que se anunciaron que van a haber contra el homosexualismo y la homofobia imperante en Qatar. Dijo: yo hoy me siento africano, me siento árabe, me siento feminista, me siento... Bueno, pero la realidad dice otra cosa. Vaya a saber por qué el señor Infantino... Yo tengo una sospecha, pero ¿por qué el señor Infantino se...? Fíjese que cuando Uruguay y Argentina quisieron ser sede ahora, bueno, se está negociando todavía. Uruguay empezó en la época del presidente Tabaré Vázquez con el tema, que fue presidente de un club deportivo muy conocido acá en Uruguay, el desaparecido presidente. Pero nos exigían, teníamos que hacerlo junto con Brasil, con Argentina, con Paraguay, prácticamente era el Mercosur entero, por la cantidad de estadios, la cantidad de... Qatar no tenía ningún estadio cuando lo declararon sede. Ninguno, hubo que hacerlos todos. Es más, algunos son desarmables, al Uruguay ya le regalaron uno. Digamos, no sé cómo nos va a ir en la Copa, pero jugamos el jueves. Pero la expectativa que tenía Qatar era recibir 1.800.000 visitantes. Luego bajó la expectativa a 900.000, nunca se sabrá la cifra exacta. Pero la capacidad hotelera de todo Qatar da para los jugadores de los combinados, la prensa acreditada, y sobran 500 plazas. Después de eso tomaron muchos edificios particulares, los compraron, habrán arreglado con los propietarios, lo acondicionaron como hoteles. Además, arreglaron con la empresa británica de cruceros MSC la que les proveyera de dos buques cruceros, el Magnífica y el Poesía, que adaptados a esta circunstancia le agregan 4.000 camarotes, con lo cual hay 4.000 plazas de hotel más. Sigue siendo muy poquito. Estos barcos van a estar amarrados, no van a hacer viajes, no van a hacer paseos, van a ser de hotel simplemente. Ofrecen otras opciones. Claro, no ve Tinelli, que está bárbaro, Valtirri ahora, Susana Jiménez, pero todos ellos alquilaron directamente departamentos de lujo, ¿no? Felices del Tirri, Susana Jiménez y Tinelli. Pero otras opciones que está ofreciendo el gobierno de Qatar son cruceros que hacen viajes y que pueden hacer además de traslado, o sea, no estos dos que van a estar fijos como hotel, campamentos, que aparentemente no es una carpa con una canilla de agua, son campamentos muy acondicionados, y residir en países vecinos, lo que tampoco es tan sencillo, porque con el único país con el que tiene límites es con Arabia Saudita, y no tiene límites terrestres, pero no tiene relación diplomática. Espero que no sea problema para los migrantes o para los visitantes del Mundial. El presidente del comité organizador, Nasser Al-Charter, dijo ayer, digo esto porque incluso ahí en Argentina, que acá se ve mucho periodismo argentino, ¿no?, algunos periodistas han minimizado el problema de... ¿no? La verdad es que vi a algunos periodistas argentinos decir que lo único que no se puede es asaltar un almacén, dijo. Bueno, el presidente del comité organizador dijo: si nosotros respetamos las demás culturas, respeten las nuestras. Está prohibido el homosexualismo. Cualquier señal de exteriorización de condición de homosexual es reprimida con la ley. ¿Qué dice la ley? Pero además, ¿qué quiere decir? Es todo tan vago, tan incierto. ¿Qué quiere decir demostración pública de homosexualismo? Es muy poco objetivo los criterios que se pueden llegar a aplicar. Ojalá no pase nada. Pero anunció que estaban penados de 4 años de prisión a pena de muerte. Y anunció también, escuchen esto, ¿no? Como dicen en Bendita TV, escuchen, que leen más, bueno, escuchen esto. Los heterosexuales, las parejas de un hombre y una mujer, no pueden exteriorizar públicamente sus sentimientos y su amor. ¿Qué quiere decir esto? Y no se sabe. Por ahí un policía considera que andar abrazados, un hombre y una mujer, es delito. Por ahí eso no es exteriorizar el amor. Pero en todo caso, bueno, el acto inaugural de ayer, la ceremonia inaugural, nos dejó a todos, creo que con gusto a poco. Bueno, en Perú, es increíble, ¿no? Llegó la OEA a ver cómo media en el conflicto este que, interno que se está dando, que es tremendo, ¿no? Ayer hubo manifestaciones a favor y en contra de Pedro Castillo que terminaron con la intervención policial, con varios heridos, etcétera, etcétera, etcétera. A Pedro Castillo le negaron la autorización parlamentaria para viajar. ¿A dónde quería ir? ¿Se quería escapar del Perú? No, quería ir a México, donde está reunida la Alianza del Pacífico, el tratado multilateral más importante del Perú, y allí, en México, iba a asumir Perú la presidencia pro tempore por un año. Pero el presidente no pudo ir porque no tenía autorización del Parlamento. Bueno, ya tuvimos un historiador el lunes pasado que estuvo analizando este tema. En Argentina, la muerte de Eve Bonafini implicó 3 días de duelo y, bueno, hacemos llegar a nuestros hermanos argentinos nuestra solidaridad, nuestro dolor por un personaje que marcó historia en el, trascendiendo un poco la República Argentina, ¿no? Con polémica también, pero no hay ningún personaje que haga historia que no genere polémica. En Colombia hoy comienzan las conversaciones del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. La semana pasada el presidente, Gustavo Petro, ¿cómo les podría decir? Dejó sin efecto todos los requerimientos de detención de los líderes del ELN. Eso ni siquiera estaba conversado, para que las conversaciones de paz total, porque el ELN es el único grupo guerrillero que sigue con la lucha armada. Todos los demás, primero el grupo al que pertenecía el propio Gustavo Petro, luego las FARC. Bueno, ojalá que esto funcione. A mí me trae ciertas saudades y ciertas nostalgias, porque yo estuve de mediador en alguna instancia de alto al fuego entre la guerrilla y el gobierno en las elecciones que ganó Juan Manuel Santos, y realmente en ese momento la situación era tremenda. Bueno, yo perdí un custodio, ¿no?, que fue una cosa muy dolorosa, muy desgarradora. En el Líbano el Parlamento no logra elegir presidente. Mis hijos son libaneses, son Ferreiras Feirson, sobrinos nietos de una cantante muy popular. Nosotros nos peleamos con los argentinos por el fútbol, por Gardel, pero compartimos a China Zorrilla y a tantas otras personalidades, entre ellas Ducho Sfeir, la cantante de tango, tía abuela de mis chicos. Yo desearía un día poderlos llevar al Líbano, que conozcan la tierra de su abuelo materno y sus antepasados. Pero es un estado fallido por ahora. En el G20, el presidente chino Xi Jinping señaló ante la prensa en Bali, Indonesia, que tras conversar con Joe Biden, el mundo debe esperar que los dos países manejen de forma adecuada sus relaciones. El tema clave ahí es Taiwán, pero lo que muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de Taiwán es que ganó el partido independentista. Hasta ahora no había habido problemas porque Taiwán, el propio gobierno, no simpatizaba con la República Popular China, pero reconocía su condición de perteneciente a una misma nación y a un mismo Estado. Ambos reivindicaban para sí el control de todo el Estado. Ahora hay un partido independentista. Esto hay que decirlo cuando analicemos la situación china. Después del Mundial vamos a tener gente directo desde China que nos va a ayudar a analizar esto. Lula está tratando de posicionar en el COP20, en el marco de las reuniones del G20, a Brasil. Nosotros ya habíamos dicho nuestra opinión, y con esto terminamos, que Lula va a tratar de trascender por política exterior y no por cambios domésticos para los cuales no tiene mayorías parlamentarias. Se eligió un nuevo presidente del BID, en este caso brasilero. Y yo creo que el BID, no sé, a mí me supera. Tiene una tendencia a elegir presidentes de propuestos por candidatos que se están yendo, porque el anterior, que fue destituido por violar las normas de ética de del Banco Interamericano de Desarrollo, había sido designado por Donald Trump y ya había ganado Biden las elecciones. Bueno, ahora sí vamos a ir a nuestro invitado de hoy. Y después que alguien me diga si se me fue la mano el decir que era un invitado de lujo o no. Tenemos con nosotros, ya está conectado, a Richard Feinberg, profesor emérito de la Universidad de California en San Diego, con una extensa carrera como diplomático, como asesor y hacedor de políticas públicas, consultor. Tiene más de 200 publicaciones entre libros y artículos sobre política exterior. Yo el año que viene, vamos a dedicarle algún programa, saco mi libro número 30 y me creía un crack. Richard Feinberg tiene más de 200 publicaciones. Estuvo en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en el Departamento del Tesoro, en muchas instituciones con sede en Washington dedicadas a las políticas públicas, los cuerpos de paz en Chile y ahora dedicado de lleno a la academia. Cuando estuvo en la Casa Blanca, eran los años que a mí me tocaba vivir como exiliado en Estados Unidos y fue un amigo que nos ayudó de una manera que me emociona recordarlo. El triunfo de Allende, esta obra la publicó cuando tenía 24 años y se unió a la administración Carter para enfocar en la política exterior de Estados Unidos sobre la promoción de los derechos humanos y las libertades democráticas, y ahí publicó el libro La zona intemperada, el desafío del tercer mundo y la política exterior hacia América Latina. Bueno, sería imposible citar todas las obras que ha hecho. Fue el principal constructor, arquitecto de la Cumbre de las Américas de Miami en 1994, bajo la presidencia de Bill Clinton. Desde 2005 escribió más de 300 ensayos, ¿eh? Más de 300 ensayos sobre, y artículos, ¿no? La sección de crítica, de evaluación y crítica de libros sobre el hemisferio occidental de la revista Foreign Affairs. Yo confieso mi enorme envidia porque cuando yo estaba en Estados Unidos, me tocó, tuve la suerte de que me publicaran un artículo en Foreign Policy, uno, la revista de más prestigio sobre política exterior. Bueno, para darle la bienvenida a Richard Feinberg, vamos con esta música que hemos elegido especialmente para él.
This land is your land, this land is my land, from California. Waters. This land was made for you and me. I roamed and I rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts, and all around me a voice was singing. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Richard, bienvenido a nuestro programa.
Juan, muchísimas gracias por la introducción tan generosa, demasiado generosa en realidad.
Bueno, lo que ha sido es muy rica tu vida y muy generosa la manera como has utilizado las posiciones que ocupaste. Yo recuerdo mucho, es muy difícil transmitir ahora en el siglo XXI lo que era mediados del siglo pasado luchar contra la dictadura desde Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, Richard, acaban de suceder las elecciones de medio término, es decir, a mitad del mandato del presidente. Nosotros ya hemos explicado mucho a nuestro público que se renueva el 100% de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, o un tercio más algún sitio que haya quedado vacante. Estas elecciones ocurren en un momento difícil de la política. ¿Cuán fuerte ves tú, como académico y como hombre que estuvo del otro lado del mostrador, la fortaleza de la institucionalidad democrática después de los sucesos del 6 de enero del 21 y todo lo que trajeron aparejado?
Mira, muy buena pregunta, ¿no? Trump, en sus 4 años, hizo todo su esfuerzo para debilitar las instituciones que, de su punto de vista, debilitara sus afines de ejercer el poder ejecutivo, el poder personal, como un tipo super populista que se tira en contra de la institucionalidad. Pero al fin del día, de mi manera de ver, las instituciones de esta vieja democracia que tenemos aquí, que a pesar de sus problemas, las instituciones se mostraron muchísimo más fuertes que un hombre que se llamaba Trump. ¿Cuáles instituciones? Por un lado, los medios de comunicaciones, que son feroces en atacar a Trump, la mayoría, aunque no todos, claro. Los ONG, tenemos una sociedad civil súper activa en los Estados Unidos. El sector privado, también súper fuerte aquí, que se mostraba muchas veces mostrando su independencia en frente del poder ejecutivo. Tenemos un banco central también independiente, el parlamento, los partidos políticos, las universidades, la mayoría de las iglesias. Entonces, al fin del día, a pesar de todas las amenazas, yo diría que la democracia salió bastante fuerte en frente de esta amenaza, con una excepción, que ha sido el Partido Republicano. Y el Partido Republicano en las últimas décadas ha cambiado mucho. Tú vas a recordar que antes el Partido Republicano era más o menos el partido de la empresa grande, ¿no? Hoy día no es así. Es un partido de los pueblos chicos, de la agricultura, de los estados donde vive muy poca gente, en el este, oeste de los Estados Unidos. Es el estado de los viejitos, Juan. Sobre todo de los hombres que tienen más de 50 años.
Entonces, ha cambiado la base social.
Ya se mete mucho en los asuntos de género, las guerras culturales, es decir, se muestra muy poco interés en la economía, que siempre fue la fortaleza del Partido Republicano. Y la mayoría de la gente en el partido decidieron seguir a Trump. Y eso es un peligro porque tienen poder a nivel de muchos de los estados, en el Congreso, en el partido, en ciertas iglesias. Entonces, eso fue la amenaza, no solamente Trump, pero sus seguidores en el Partido Republicano. Pero por lo menos ellos no han podido, perdieron básicamente en esas elecciones.
Claro, me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que tú has dicho, que más del 50% de los votantes republicanos cree realmente que las elecciones que eligieron a Biden fueron fraudulentas. Ahora, al mismo tiempo, se esperaba como una oleada de votos republicanos en las elecciones parlamentarias. A mí me llamó la atención un titular de Le Monde Diplomatique en español que decía: no ganaron los demócratas, pero perdieron estrepitosamente los republicanos. ¿Cuán fuerte sale el liderazgo, por ejemplo, de Donald Trump en su partido después de esta elección? Porque no solamente no fue el nivel de votación que se esperaba, sino que muchos candidatos que no lo apoyaban expresamente votaron muy bien. ¿Cuán fuerte salen los liderazgos de ambos, de Trump y de Biden, de cara a las elecciones que vienen?
Bueno, por parte de Biden, ya de un día a otro, toda la narrativa de él cambió bruscamente. Antes las elecciones se veía un poco Juan como un viejito, que tiene una larga trayectoria, pero ya no muy capaz, siempre olvidándose de dónde está, de el nombre de sus amigos, etc. Hoy en día es el maestro de la política norteamericana. Es el hombre que sabía cómo conducir su partido, cómo ganar legislación importante en el Congreso por sus maneras de manejar la gente y también los temas. Y entonces él sale mucho más fuerte hoy en día que hace un mes. Súper interesante ver. Y además los medios de comunicaciones han cambiado mucho. Ya se muestra mucho más respeto hacia Biden que hace un mes. ¿Cuánto cambia el ambiente una elección?
Sí, claro. De todas maneras, inmediatamente después Trump anuncia su candidatura, pero no la anuncia en medio de las expectativas de triunfo electoral que él esperaba en las elecciones parlamentarias, ¿verdad?
Claro, mira, entonces cuando se trata de analizar por qué los demócratas siguen en el poder en el Senado y ya perdieron por un margen muy pequeñito en la Cámara Baja. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los temas más importantes? Trump fue un tema que en la base del Partido Republicano ayuda a ciertos candidatos, pero por muchos demás, de los Estados Unidos está siempre muy dividido, más o menos en manera de pareja entre republicanos y demócratas. Entonces, siempre la lucha es por los independientes. Y la mayoría de los independientes se tiraron a los demócratas, porque en general no les gusta el lenguaje, la manera tan agresiva de Trump y sus aliados. Mucha de la gente alrededor, los candidatos, fueron gente, digamos, no muy bien pensados. El tema del aborto es importante en ciertos sectores, súper importante, que esa gente quisieron rechazar una decisión de la Corte Suprema en cuanto al acceso al aborto. Entonces, se quedó bastante debilitado los republicanos por perder entre la juventud. Una cosa interesante que hizo Biden fue perdonar la deuda de los estudiantes, ¿no? Y eso afecta a muchísimos estudiantes que tienen que pedir préstamos para pagar a las universidades, ¿no? Entonces, eso fue, bueno, uno podría decir una manera de comprar votos, pero eso fue consistente de los demócratas que traten de ganar terreno entre la juventud. Entonces, mirando a la juventud, a las mujeres, a los independientes, a ciertos republicanos moderados, esa gente se tiraron hacia los candidatos demócratas en las elecciones. Y por eso, no solamente no resultó una ala roja. Solamente en los Estados Unidos los rojos son los conservadores, ¿no?
Sí. Yo me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos el trabajo que me daba explicar el régimen electoral y la connotación de los partidos políticos uruguayos. Ahora me pasa aquí al revés, porque explicar que Donald Trump es cuando se pinta el mapa de rojo y que Biden es cuando se pinta azul es muy difícil. Es muy difícil.
Muy enredado.
Bueno, Richard, ¿y cuán estable? Porque nosotros hemos explicado acá que el Senado 50-50 implica una mayoría del partido que está en el gobierno, en este caso el Partido Demócrata, porque cuando hay empate, el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta Kamala Harris, vota el desempate. Entonces, por un lado tenemos un Senado con una mayoría demócrata que está ahí, ¿no?, dependiendo del voto de la vicepresidenta para desempatar. Pero por otro lado, si nos puedes ayudar a entender qué es lo que pasó en el estado de Georgia, que va a haber una segunda vuelta, se va a votar nuevamente, ¿eso puede alterar la relación de fuerzas en el Senado?
Básicamente no, porque ya los demócratas ganaron las 50 los 50 asientos, como usted dijo, y también tienen el vicepresidente que tiene este derecho de votar si es necesario, si hay un empate. Entonces, los demócratas sí tienen mayoría de todos modos, pero es un partido. Los Estados Unidos es un país súper grande, como tú sabes. 330 millones de personas en 50 estados y con diferencias súper fuertes en todos sentidos. Entonces, el Partido Demócrata, sobre todo, es un partido de, como digamos, carpa grande. Entonces, hay gente más o menos derechista, hay gente bastante conservador dentro del mismo partido. Entonces, es difícil para que Biden trate de tener todos estos votos, todos los 50 juntos. Y lo que resultó en los últimos dos años es si uno o dos o tres de los senadores quieren tirarse en contra, eso quiebra la mayoría. Entonces, si ganan en Georgia, eso le daría un poquito margen más cómodo para los demócratas en el Senado. Eso es la cosa.
O sea que la banca que se disputa en Georgia no es la número 50, sino la 51.
Claro que sí.
Aunque ganaran los republicanos, quedarían 50-50. Y si eso no, quedarían 51-49.
Así es.
Ah, bueno. Quiere decir que la mayoría en el Senado está asegurada, pero la mayoría en la Cámara de Diputados la controlan los republicanos.
Así es. Bueno,
dime. Yo te quería preguntar si afecta la gobernanza para el resto del periodo de Biden. Si Biden, que tiene ya algunos problemas de popularidad y ha tenido que adoptar medidas económicas que han generado ciertas resistencias, el hecho de no tener mayoría en la Cámara de Diputados, ¿le va a complicar la posibilidad de gobernar, la gobernabilidad, o como se suele decir ahora, la gobernanza?
Claro que sí. Mira, en los últimos dos años, a pesar de tener solamente una mayoría muy pequeñita en el Senado, los demócratas sacaron legislaciones bastante importantes, ¿no? Cantidades de dinero para construir más infraestructura en el país de todo tipo, de subsidiar a los microprocesores, a subsidiar también los motores eléctricos que lo van a construir más en los Estados Unidos que en China en el futuro. También cierta ayuda para pagar las medicinas a los viejos, los varios paquetes de ayuda a Ucrania. Es decir, Biden tenía bastante éxito en el Congreso en los últimos dos años. Se supone con ahora mayoría republicano en la Cámara Baja, la época de legislación importante probablemente ya se queda en el pasado. Entonces, hay ciertos asuntos que quizás, por ejemplo, en cuanto a cadenas de valores, ciertos detalles en cuanto a inmigración, porque, ¿sabe, Juan? Tenemos una escasez de trabajadores en este país. No hay gente para manejar el transporte público, por ejemplo. Entonces, a lo mejor lo van a decidir de admitir un poco más gente. Pero en general, la administración, si quieren innovar, van a tener que hacerlo por el lado ejecutivo solamente. Y además, probablemente van a poner más atención en el exterior, las políticas exteriores, donde un presidente tiene más manejo, ¿no? Pero sabe que en los Estados Unidos, en los asuntos más importantes, cómo relacionarse con China, con Putin, con México, más o menos hay una convergencia, si no hay un consenso al nivel nacional en estos asuntos de relaciones internacionales ahora.
Sí, esto que tú dices, nosotros en el programa lo hemos comentado mucho respecto de Brasil, que es una situación similar. El lunes pasado vimos a Jair Kriske y él nos decía eso, ¿no? Que Lula, al no tener, y tiene que ver con lo que tú estás diciendo del presidente Biden, al no tener mayorías parlamentarias, va a tratar de incidir en la realidad nacional, incluso doméstica, a través de pasos importantes en la política exterior, ¿no?
Claro que
Lula
sí.
Está en un intento de reposicionar el Brasil en el exterior. Bueno, yo creo que Biden, si se encuentra con dificultades de gobernanza, va a recurrir a una política exterior que redunde en la situación económica interna de Estados Unidos, ¿no es así?
Mira, Juan, recordando un poco del pasado, yo fui el primer oficial de rango alto en los Estados Unidos de recibir a Lula en el año 94, cuando él era todavía candidato. ¿Imaginas?
Ajá.
Entonces, yo personalmente tengo una larga trayectoria con el nuevo presidente electo de Brasil. Va a ser muy interesante las relaciones entre Biden y Lula. Obama y Lula tenían excelentes relaciones personales. Biden es un poco diferente, no tan emotivo, digamos, como Lula, pero yo creo que le conviene a los Estados Unidos, sin duda, de tener buenas relaciones ahora con Brasil. Lula, lógicamente, puede en ciertos asuntos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero siempre tiene que mostrar una cierta independencia por su lado también. Va a ser muy interesante.
Sí, de hecho, ya se ha visto alguna cosa en esa dirección, porque la reciente elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, después que el presidente que había nominado Donald Trump fue destituido por un problema del código de ética del Banco Interamericano de Desarrollo, se eligió un candidato brasilero con una trayectoria formidable, había sido presidente del Banco Central, había trabajado en el Fondo Monetario, tenía una trayectoria económica multilateral muy, muy fuerte. Pero ¿qué pasaba? Había sido propuesto por Bolsonaro. Y bueno, era medio incómodo. Y hubo un acuerdo en el cual conversaron el primer ministro canadiense, el presidente Biden y el presidente electo Lula, porque a Biden le interesaba el respaldo del gobierno de Brasil que empieza el 1 de enero, no el que termina el 1 de enero. Y los tres países, Canadá, Estados Unidos y Brasil, acordaron el nombre de este candidato sin perjuicio de que originalmente lo hubiera nominado Bolsonaro, ¿no? Y sí, eso ya es una indicación de lo que está diciendo.
Eso sí, súper interesante. Además, no hay que olvidarse, el apoyo de Argentina fue muy importante. Lo que pasó en la última vez cuando salió el norteamericano es que los países de América Latina no fueron capaces de lograr un acuerdo entre sí mismos. Entonces, eso abrió el camino para que los Estados Unidos tomara una medida de nominar uno de su gente. Aquí no. Aquí Argentina se tiró por último por el lado brasilero. Y eso le dio la posibilidad de que los Estados Unidos y Canadá también. Lo bonito es que el candidato no hay duda de sus carreras, su educación, educado en los Estados
Exacto.
Unidos, en MIT, todo eso. Un hombre de mucha integridad. En realidad, es muy bueno ver esta decisión de consensos. A través, no solamente un consenso político, pero un consenso detrás de un hombre con mucho mérito y educación y capacidad.
Sí, debí decir, está muy bien la aclaración, porque debí decir que Argentina se sumó a ese consenso porque cuando se eligió al candidato norteamericano había una discusión jurídica de si los países no prestatarios podían nominar candidatos o no, pero lo cierto es que había sido electo Biden, el candidato era de Donald Trump y bueno, yo trato de no opinar mucho para que no me juegue el corazoncito de la situación uruguaya, pero Uruguay, integrante del Mercosur junto con Argentina, no votó a la Argentina y votó al candidato norteamericano. Eso generó algunos resquemores en las relaciones entre los dos países. Acá Argentina es parte, esto es bueno porque estamos en un programa argentino, es parte de este consenso, retiró la candidatura que había presentado y va a tener la vicepresidencia y algunas gerencias claves como la de microempresa, la de, en fin, algunas gerencias que tienen mucho que ver con la asistencia, en fin, de una manera que, aunque el presidente sea brasilero, Argentina salga bien parada de este acuerdo retirando su candidato. Bueno, entonces estamos ya de caras a las elecciones de dentro de 2 años, ¿no? Está el mundo entero pendiente de esto, yo me imagino que en Estados Unidos también. Ya empiezan a anunciarse, ya Trump anunció su candidatura. Biden en determinado momento dijo que iba a ir por la reelección, después dijo que lo está pensando y considerando. ¿Qué impresión tenés tú como observador y analista? ¿Biden va a ser candidato en las próximas elecciones?
Es lógico que él ahora mismo dice de que sí, que va a ser candidato, porque para mantener el poder en los próximos 2 años, porque el momento que él dice que ya no, ya pierde mucho, claro, de su poder, lógico.
Claro, claro, no había pensado en eso.
Sí, hay un montón de candidatos posibles por el lado demócrata. Por ejemplo, en el estado de donde vivo yo, el gobernador, que se llama Newsom, es un político bastante capaz, que no hay duda que le interesaría tirarse en la campaña. Es un ejemplo. Hay gente que trataban de adelantar su candidatura en las últimas elecciones, que senadores, gobernantes. Entonces no hace falta buenos candidatos demócratas si Biden no se pone para reelegirse. Como tú sabes, 2 años es mucho tiempo en la política. Entonces vamos a ver cómo van las cosas.
Pero es muy interesante una cosa que tú dices, y yo confieso que no la había pensado, y es que anunciar ahora que no va a ser candidato lo debilitaría, no solamente por no ser candidato, sino como presidente en los 2 años que quedan, ¿no? Así que él va a tener que mantener esa expectativa abierta.
Así es.
Y en el Partido Republicano, Trump logrará, porque el resultado electoral de las elecciones del Congreso deja ese margen de duda, ¿no? ¿Donald Trump logrará la nominación de los republicanos? Yo conozco a algunos republicanos, hasta republicanos, admiradores de Trump, conozco, que es, me da un poco de cosa. Bueno, pero yo conozco a algunos, tengo un amigo uruguayo, ciudadano americano, que vive en Miami, y me dice, mira, a mí me gusta Trump, pero yo no lo voy a votar en las internas porque con Trump no podemos ganar la elección. ¿Cómo está esa relación de fuerzas? Después de este fiasco en el cual él no obtuvo el respaldo popular que aspiraba en las elecciones del Congreso, ¿Trump podrá lograr la nominación de los republicanos?
Mira, no hablamos de pesadillas otra vez, Juan. no hay duda que Trump quedó debilitado, bastante debilitado como resultado de estas elecciones hace unas semanas. Pero lo que pasa es el siguiente: en los primarios de los partidos, un tipo puede ganar con 30% de los votos del partido de la gente activista que van a votar en esas primarias, que son una minoría de una minoría. Y eso es lo que pasó en el año 16 también dentro del Partido Republicano. Trump no tenía la mayoría de los republicanos, pero había muchos candidatos. Y si hay muchos candidatos, un tipo puede salir con 30%, 35% de los votantes dentro del Partido Republicano. Entonces, eso es la posibilidad de su lado, de Trump. Si hay muchos candidatos en las primarias dentro del Partido Republicano, él sí podría salir.
Por ejemplo, muchos comentaristas han dicho que del resultado electoral de las últimas elecciones, donde recordemos que además de congresistas, bueno, entre los congresistas en Florida salió Ted Cruz, que ya supo ser contendiente de Trump. Pero además hubo estados, creo que fueron 36 estados, donde se elegían los gobernadores. Y el gobernador de Florida cuando celebró haber ganado su elección, anunció que aspira a ser el candidato que le dispute la nominación a Donald Trump. ¿Quiénes son las figuras que le pueden disputar ese liderazgo?
Sí, hay varios candidatos por el lado republicano. Como tú ya estás mencionando, el gobernador de Florida, DeSantis, se muestra bastante fuerte. Es interesante, él fue un tipo más o menos moderado antes hacía unos años, pero ya en los últimos dos años, mostrando de su punto de vista la fortaleza de esta ala muy derechista del Partido Republicano y su importancia en las primarias, DeSantis se ha involucrado hacia una política más o menos trumpista, atacando es decir, una política basada en género.
¿No se escuchas bien, Richard?
¿Sí? ¿No me está escuchando?
Sí, ahora sí, ahora sí. Se había ido la voz.
Ah, perdón. DeSantis se ha tirado bastante a la derecha, tomando temas de género, de la guerra de la cultura, etc. Entonces, él también se mira como un candidato republicano, es decir, un poco.
Estamos con
gordo,
cierta dificultad en el audio.
Ah, no sé por qué.
La tecnología es una maravilla, salvo cuando falla. A ver si Richard nos está.
¿Me está escuchando ahora? Aquí no ha cambiado nada. ¿Me estás escuchando ahora?
Aquí, una mirada al mundo con Juan.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Some people exist before they're allowed to be free. How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
Estamos con debilidad de sonido.
Yo te escucho bien.
How many years must one man have before he can hear people cry?
Dos veces quedé desconectado. A ver si ahora la radio me escucha bien para volver.
Yo te estoy escuchando bien. Usted está congelado.
Vamos con un problema técnico, Richard.
Ok.
How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist?
Pero ahora sí, escucha.
Yo te escucho bien. Yo te escucho. Yo te escucho, pero escucho, estoy escuchando la música.
Must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many my friend is blowing in the wind?
¿Cómo vamos?
Creo que ahora sí podemos volver. Teníamos un problema de conexión. Bueno, okay. Ya estamos en el aire de vuelta. La última pregunta, porque ya se nos viene la hora encima.
Sí.
Richard, renunció la líder de la mayoría demócrata. Bueno, iba a dejar de ser líder de la mayoría. Esto es un fenómeno que hemos explicado también en Estados Unidos, pero iba a pasar, seguir siendo la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una figura de mucho peso. En un minuto, que es lo que nos queda de tiempo, ¿qué significa esto? ¿Significa alguna crisis interna en el partido o es simplemente que ya cumplió su etapa y se va?
Ya, yo diría que es eso. Además, el partido va a ser minoría ahora, entonces con menos poder en la Cámara Baja. Como ella decía, es tiempo de pasar el batón a una próxima generación. Hay mucha gente muy capaz dentro del Partido Demócrata que pueden tomar un liderazgo. Todos pensamos que ella sí fue un maestro, una maestra de la tecnología de pasar leyes y maniobras dentro del Congreso. Ella, por decir la verdad, tenía ciertas debilidades. Por el otro lado, una mujer de San Francisco, fue fácil que el Partido Republicano la pintaba como una mujer demasiado a la izquierda. Entonces eso le debilitaba en cierto modo. De todos modos, él hizo un muy buen trabajo. Yo la conocía, era siempre amable, siempre bien estudiosa, sabía los temas muy a profundo. Entonces sí, es una pérdida sin duda, pero así, Juan, así pasa la historia, así pasa los ciclos de las generaciones, y va a asumir al poder del Partido Demócrata gente bastante capaz de la próxima generación.
Bueno, Richard, tú que estás en San Diego, te cuento que mañana debuta Argentina en el Mundial. Les deseamos desde acá la mejor de las suertes, y el lunes que viene vamos a estar analizando un poco más todo lo que trae aparejado el Mundial en Qatar. No tenemos palabras para agradecer tu presencia en nuestro programa. Estuvimos con Richard Feinberg, una figura destacadísima del sistema político de Estados Unidos y de la academia, a lo que ha dedicado esta etapa de su vida. Muchas gracias, Richard, y a las amigas y amigos del programa. Nos encontramos el lunes que viene.
Muchas gracias, Juan. Fue un gran placer.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.